Domingo 3 de mayo, edición matinal de Uruguay. Lo que vuelve distinto a este domingo posterior al feriado largo del 1 de mayo no es un anuncio único. Es la forma en que la administración Orsi opta por comunicar menos de lo que decide. El Ministerio de Educación modificó el régimen de repetición escolar. Los escolares ahora pueden repetir en cualquier grado, con un tope de 2 repeticiones en toda la escolaridad. El cambio altera una restricción vigente desde la reforma de los 90 y se comunicó por la vía más liviana posible, un tuit del medio de mayor alcance del país, sin conferencia ministerial, sin resolución indexada en el portal del MEC, sin paso previo por el Consejo de Educación, sin ATD, sin FUNTEP, sin CODICEN. La forma de comunicar es contenido en sí misma. La administración Orsi llegó a la cartera prometiendo restituir un estilo deliberativo en política educativa, después del vértigo administrativo del quinquenio anterior. Reformar la repetición por tuit es la negación operativa de esa promesa, y los gremios docentes van a entrar al ruedo en horas. Con 3 preguntas concretas: si el cambio incluye o no acompañamiento pedagógico obligatorio. Una repetición sin estrategia de recuperación es un castigo organizativo, no una intervención educativa. Si se aplica desde el ciclo lectivo en curso o entra el año próximo. Y si el tope de 2 repeticiones se computa retroactivamente sobre la escolaridad pasada. El silencio ministerial sobre esos 3 puntos no es descuido administrativo, es decisión política y va a tener costo desde mañana. En paralelo, la bancada del Partido Nacional confirmó este fin de semana que evalúa instalar desde diputados la Comisión Investigadora sobre la Gestión de ACE. El detalle táctico importa. El repartido 598/2026, que ya estaba ingresado, propone arrancar el arco temporal en 2015. Lo que cambia ahora es la decisión de saltar de la Comisión de Reforma del Reglamento del Senado a la Cámara Baja. Un escenario más visible, más mediático, donde una eventual derrota oficial pesaría más. El arco temporal que arranca en 2015 obliga a leer la jugada como apuesta de doble filo. Para el oficialismo, abrir la auditoría a la gestión de Cipriani es incómodo, pero acotable. La narrativa oficial intenta concentrar las irregularidades ahí. Para los blancos, ampliar el arco a 2015 implica meter en la lupa también gestiones frenteamplistas y el quinquenio de la calle Pou. La oposición asume el riesgo. Prefiere una auditoría con munición cruzada antes que una auditoría enfocada solo en el oficialismo. Porque el primer escenario neutraliza la narrativa de «esto es lo que ustedes hicieron» y obliga a una discusión técnica más amplia. Sobre ese fondo institucional, aterriza un dato que contradice la narrativa oficial sobre seguridad. El sistema de rastreo persistente, que funciona como capa de monitoreo cuando los medios uruguayos no producen notas de reacción de fin de semana, registró 3 episodios armados en 48 horas. 2 hombres baleados el viernes, uno con impacto de bala en la cabeza, otro con disparo en el pecho. Y el sábado por la tarde, el asesinato de un hombre de 74 años en la puerta de un pool y bar de Avenida 8 de Octubre. El dato político no es la suma, es la geografía. Hasta ahora, los homicidios que la cobertura matutina del sábado había nombrado se concentraban en barrios específicos. Pasaje J en Colón, donde mataron al bebé Santino, Carrasco Norte, los repartidores en distintos puntos. La Avenida 8 de Octubre no es periferia, es columna vertebral de Montevideo. Conecta centro con la Unión y con el oeste del departamento. Su comercialidad la convierte en escenario donde el control estatal sí debería ser visible. Cuando la violencia con arma de fuego deja un cuerpo de 74 años a la puerta de un bar de Avenida Central, el límite simbólico que el discurso oficial sostiene, que se trata de hechos territorialmente acotados, se mueve de lugar. El especialista Robert Parrado describió la dinámica con una precisión casi clínica. «Van pasando cosas», dijo, «y lo que pasó, aunque sea grave, queda atrás. La cobertura mediática no alcanza a procesar un episodio antes de que llegue el siguiente, y la respuesta institucional se vuelve cada vez más difícil de sostener». Bebé asesinado el 27 de abril en Pasaje J. Joven de 23 baleado en la misma esquina 10 días antes. Dos repartidores muertos. 10.500 motos incautadas. Amenaza al Liceo de las Piedras. Rapiña en Atlántida con 3 millones de pesos. Tres episodios armados en 48 horas. Una semana. Mientras tanto, el primer cuatrimestre cerró su balance cárnico con un dato que llega en el peor momento posible. La faena de vacunos cayó casi 20% por escasez de ganado gordo disponible. La caída se produce justo después de que, el 1 de mayo, entrara en vigencia provisional el Acuerdo Mercosur-Unión Europea. La cuota Hilton Uruguaya, 5.600 toneladas de carne premium, quedó liberada del arancel del 20% que durante décadas operó como impuesto fijo a la calidad. Tener acceso al 0% no es lo mismo que poder ocuparlo. Llenar la cuota requiere ganado gordo en condiciones de faena, y esa oferta no está hoy disponible. A eso se le suma el costo del flete. El gasoil 50S acumula 21% de aumento en 30 días, y eso encarece el traslado de hacienda desde los campos hasta los frigoríficos. 15 pesos extra por kilómetro, según la cuenta de Eduardo da Silva. La paradoja productiva se cierra ahí. Uruguay obtuvo una victoria comercial histórica que el sector frigorífico no está en condiciones inmediatas de aprovechar. Mientras la suba del gasoil que se atribuye al conflicto en Medio Oriente y que el viernes obligó al Ejecutivo a habilitar a ANCAP a tomar 100 millones de dólares de crédito a 180 días, erosiona los márgenes industriales por dentro. Y la pieza secundaria la pone la Capuera, en Canelones, donde vecinos programaron una movilización para este domingo por apagones y microcortes recurrentes en el servicio de UTE. El reclamo se suma al malestar persistente por ruidos molestos en los municipios B y CH de Montevideo. Cañas de escape de motos retocadas. Un patrón menos espectacular, pero igual de incómodo para el oficialismo. Los servicios públicos de red empiezan a generar microconflictos vecinales que no llegan a la agenda nacional, pero erosionan la legitimidad operativa del Estado en lo cotidiano. El patrón estructural del primer domingo de mayo se lee en una asimetría que la Administración Orsi viene afinando. El Ministerio de Educación reforma sin papel ministerial. Los blancos suben la apuesta sin pasar por debate previo de bancada. La policía sabe quién dispara en Colón, pero no detiene. El Estado promociona infraestructura digital, pero no obliga a medir su impacto térmico. Mercosur, UNRUQE, entra al 0% sin que la cadena cárnica tenga oferta para llenar la cuota. La constante no es ineficiencia, es asimetría. Lo que se decide a puertas cerradas o se anuncia por la vía más liviana es exactamente lo que tiene impacto material directo. Sobre trayectorias educativas, sobre derechos políticos de minoría parlamentaria, sobre la geografía del homicidio, sobre la rentabilidad de la cadena agroindustrial. La factura institucional del feriado largo se empieza a cobrar el lunes.